Bueno, bien, amanecimos con la preocupación de la escalada de la guerra de Putin contra Ucrania, que no solamente es una masacre contra la población civil de Ucrania, sino que además buscando tomar infraestructura clave, tomando puertos, ciudades del sur y también plantas nucleares. Atacó, después de haber tomado posesión de Chernobyl, atacó la planta nuclear más grande de Europa, que se llama Zaporizhia. Hubo un incendio en las inmediaciones del predio, ya fue aclarado por autoridades internacionales que no comprometió a ninguno los reactores, por lo cual no hubo ningún tipo de escape ni peligro, pero en todo caso la posibilidad de un accidente allí había alertado el presidente de Ucrania que iba a ser 7 o 10 veces peor que el escape de Chernobyl, nada menos. Vamos a tratar de entender un poco los riesgos de lo que se pone en juego acá. Julián Gadano es profesor de la Universidad San Andrés y dirige el programa de energía nuclear e innovación de la UNTREF. ¿Qué tal, Julián? Buen día.
¿Cómo estás, María? Buen día.
Bien. Bueno, como alguien que conoce tanto de energía nuclear, al recibir las noticias de lo que pasaba en Ucrania, ¿qué sensación tuviste?
No, bueno, obviamente ayer, digamos, de preocupación, rápidamente, digamos, es como una, son dos reacciones, ¿no? Dos dimensiones, diría yo. Por un lado, rápidamente nos fuimos enterando que la central nuclear, que el reactor, o que los reactores, pues son 6, en realidad es una central nuclear grande, no fueron comprometidos, la explosión había sido una especie de playa de maniobras, y después hubo como un combate pequeño ahí, y hoy nos enteramos que tenía que ver con el intento de toma de control de la central por parte de las fuerzas invasoras.
Que ya las tomaron.
Que ya la tomaron, que obviamente especulo, pero me parece que es así, con la intención de controlar la parte de la generación eléctrica de Ucrania a los efectos de, supongo yo, dañar aún más, digamos, el normal funcionamiento.
Claro,
de este país.
Pueden provocar apagones, o sea, pueden tener un control de algo que estratégicamente les permita ganar ventaja en el terreno.
Claro, exactamente, y yo no conozco exactamente de cuánto es, digamos, de cuánto es la red eléctrica de Ucrania, pero Ucrania es un país que debe ser similar al nuestro, más o menos debe ser importante, digamos.
Sí,
¿no?
Lo que leí, 15, claro, lo que leí es cierto, es un país que incluso en términos de población, pues tiene 44 millones de personas y sí. Parece que esta planta provee de un quinto la energía eléctrica del país.
Bueno, ahí está, o sea, más del 20% incluso, son 6.7 gigawatts, son 6 reactores, ayer estaba en operación apenas uno. Yo creo que también las fuerzas invasoras tuvieron esto en consideración para minimizar el riesgo. Ahora, hay que decir que Rusia con esto violó varias convenciones internacionales e incluso un acuerdo que tenía con Ucrania, digamos, ¿no? Es decir, hay, por ejemplo, la Convención de Ginebra es muy vieja, es del 49, pero tiene un protocolo adicional del 77 que incluye como instalaciones que no deben ser atacadas en un conflicto armado, y Rusia firmó esa la convención, el protocolo, bueno, hidroeléctricas, centrales nucleares, porque eso pone en serio riesgo a la población civil. También está la Convención de Seguridad Nuclear, de la que Rusia no solamente firmó, sino que es un miembro proactivo, digamos, como heredero de la Unión Soviética, fue uno de los promotores de la Convención de Seguridad Nuclear, también lo está violando, y además hay un acuerdo de cuando Ucrania entregó porque Ucrania tenía armas nucleares, cuando se desmembró la Unión Soviética, 4 países quedaron con armas nucleares, Ucrania las entregó, también Kazajstán, Bielorrusia, a Rusia, y el compromiso de Estados Unidos, el Reino Unido y Rusia, que fueron los promotores del acuerdo, fue que le reconocían la frontera, lo reconocían a Ucrania como Estado, le reconocían sus fronteras, y además no lo iban a atacar militarmente, o sea que Rusia está violando, digamos, una paleta, una canasta importante de elementos del derecho internacional.
Ahora, Julián, cuando toma Chernobyl, porque en los primeros días del ataque toma Chernobyl, ¿no? También sí, que está cerca de Kiev, ¿no es lo mismo o por qué?
No es lo mismo porque Chernobyl no está en operación. Chernobyl desde el accidente, Chernobyl también son, creo que 4 reactores, fueron, no instantáneamente, obviamente el del accidente instantáneamente, y el resto fueron quedando fuera de operación. Chernóbil es una central nuclear que está, digamos, bajo situación de custodia. La central, el reactor que tuvo el accidente está cubierto por una contención, se lo llama sarcófago. Me parece que el objetivo ahí fue más logístico y militar, es decir, Chernóbil está de camino a
Kiev, claro.
A Kiev, y tiene una zona de exclusión muy grande por el accidente. donde no hay nadie. Entonces, eso implica que no hay población civil, no hay fuerzas militares, y para los rusos era bastante, me parece a mí, digamos, no tengo datos certeros, pero estoy bastante seguro, era bastante, bueno, digamos, conveniente pasar por ahí, pero es muy diferente. La central de ayer estaba en operación y los reactores tienen una contención que aguantan incluso algunos proyectiles, pero, bueno, si el proyectil hubiera sido demasiado fuerte, hubiera sido una tragedia, ¿no? Por supuesto.
Claro, o sea, violando todo tipo de convenciones internacionales que se suponen que intentando preservar a la humanidad y a la población civil, te dicen, bueno, aunque estés en guerra con las centrales nucleares, no te pueden meter, Putin. Lo que muestra además, digo, primero había puesto en alerta a sus fuerzas armadas, ¿no? Que incluye un país que tiene, ¿no? Armas nucleares.
Sí, sus fuerzas estratégicas, claro, que incluye es el país que más armas nucleares tiene en el mundo.
Primero hace eso y ahora toma el control de esta planta, y por eso fue tan desesperado, ¿no?, el llamado del presidente de Ucrania ayer en la madrugada nuestra, hablando con líderes europeos. Después se activó una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas diciéndole, Zelensky, al mundo, fíjense que esto va a matar a toda Europa. O sea, no es un problema de Ucrania ya, la locura de Putin.
No, claro, es, digamos, finalmente, por suerte no pasó nada. Por otra parte, las centrales nucleares tienen una contención importante, digamos, pero por supuesto nunca en el diseño de la contención se imaginan ataques terroristas, etcétera, no un ataque militar de otro estado, digamos, ¿no? Entonces, por supuesto, es bien diferente. Sí, yo creo que el tema es, ahí se ponen en riesgo instalaciones que, si son afectadas, pueden afectar seriamente a la población europea, lo cual puede ser contraproducente, digamos. Primero, porque Ucrania es vecina de Rusia, y si el viento enfoca mal, digamos, frente a un accidente, puede ser complicado para Rusia también.
Julián, estamos hablando...
No
pasa nada. Julián Gadano es experto en temas de energía nuclear, fue subsecretario de energía nuclear también. Consulta de... O sea, si uno tuviese que decir qué pasó con el accidente de Chernobyl, que es considerado el principal accidente nuclear de la historia, ¿no?, del año 96. Sí, ¿qué consecuencias tuvo Chernobyl para la humanidad? Porque Zelensky dijo podría haber sido 10 veces peor que Chernobyl. ¿Qué dejó Chernobyl?
Sí, es difícil 10 veces peor que Chernóbil. Con que sea como Chernóbil es suficiente, digamos. Chernóbil fue un accidente producido por una colección, o sea, yo creo que de lo que habla Chernóbil principalmente es de un régimen totalitario que se derrumbaba. Esto fue en el 86, 5 años antes de la caída de la Unión Soviética.
86, dije 96, 86.
Hay muchos que dicen... Sí. No, fue antes de la caída de la Unión Soviética, está la Unión Soviética todavía. Hay muchos que dicen que fue el elemento clave para acelerar la caída de la Unión Soviética. Ellos querían hacer una prueba, a ver cuánto, digamos, resistía el reactor frente a un accidente con la propia inercia de funcionamiento de las turbinas del reactor, y violaron 7.000 normas. Obviamente se les alinearon todos los planetas en contra, pero eso es algo que es imposible que ocurriera hoy, incluso en Rusia, porque el personal de la central se resistiría a hacer lo que le pidieron hacer, el turno noche, estaba poco capacitado. Bueno, una serie de cuestiones. Y por otra parte, el reactor, digamos, el tipo de reactor del que era Chernóbil, que no tiene nada que ver con el de Ucrania, aunque ambos son rusos, de origen, tenía una contención muy débil, con lo cual, frente a la fusión del núcleo, que es lo que ocurrió, la instalación en la que está el reactor reventó, y eso implicó una fuga radiactiva enorme, digamos,
¿no? Una fuga radioactiva que produce la contaminación, ¿no? Enfermedades, muertes, contaminación duradera en el tiempo, además.
Sí, sí. En realidad, obviamente produjo, 32, 33 muertes de manera directa. Gente que estuvo involucrada en intentar apagar el incendio y contener la radiación. Y después es difícil saberlo, debe haber afectado a gente que vivía alrededor. Me parece que el tema más importante es el caos social que produce. Evacuaron una ciudad entera, probablemente sobreactuaron, pero bueno, nadie sabía en ese momento qué hacer.
Claro. Los diplomáticos, no sé si todavía, pero en un tiempo, durante los años posteriores a esta fuga radioactiva, los diplomáticos iban un año, podían permanecer nada más en Ucrania, y después los mandaban a algún lugar de Europa, o sea, rotaban, iban un año y dos por la exposición a la radioactividad.
Exactamente, los europeos.
Sí, los europeos, ¿no? Los argentinos, sí. Ahora, Julián, te pregunto por último, el tema de también la energía nuclear, todo esto venía en el contexto de un debate no muy grande donde había muchos que después de la fuga decían es muy peligroso confiar en la energía nuclear, sin embargo Macron en el último tiempo dice no, es la menos de las energías mientras estamos en...
No hace efecto invernadero.
No hace efecto invernadero, con lo cual con la discusión del efecto invernadero es mejor que los combustibles fósiles, por ejemplo, mientras vamos a la transición. Entonces, como que también la energía nuclear está en un momento donde está siendo, por lo menos por Francia, revalorizada, al revés de la tendencia que era cerrar las centrales nucleares, ¿no?
Sí, en realidad lo que había en estos, lo que hay, en realidad, en estos últimos 2-3 años, es un cambio de tendencia. Si no solamente Francia, que hizo un anuncio muy grande, sino Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, bueno, por supuesto Rusia y China desde siempre, pero en Occidente hay un cambio de tendencia básicamente impulsado por la agenda del cambio climático, porque con las energías renovables que son intermitentes únicamente no alcanza, y la única fuente energética en la base, o sea, permanente, digamos, que está siempre disponible y que no contamina, que no emite gases de efecto invernadero, es la energía nuclear. Es decir, en realidad la energía nuclear está de nuevo en medio de un nuevo renacimiento muy ligado, digamos, no hay tiempo para, supongo yo, para hablar de esto, pero muy ligado a nuevas tecnologías, no a grandes reactores, sino a reactores pequeños, más seguros, más aceptados socialmente y con otro esquema de financiero, digamos, porque las centrales nucleares grandes son, hay que poner mucho capital inicial, pero está en medio de un... incluso la Argentina es parte de esa discusión, pero sobre todo en Europa y Estados Unidos, ¿no? Con excepción quizá de Alemania.
Bien, Julián Gadano, muchísimas gracias, es súper claro.
No, por favor.
Hasta luego. Era profesor de la Universidad de San Andrés, dirige el programa de energía nuclear e innovación de la UNTREP. 4 minutos.